Génesis capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo, hermanos, pero el sermón se va a basar en Génesis 3 del 8 al 24, ya que la semana pasada estudiamos la primera parte, ¿verdad? Génesis 3 del 1 al 7. Voy a leer la palabra del Señor, hermanos. Escuchen con atención la palabra santa e infalible de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, que Él la escriba en nuestros corazones, amados hermanos. Vamos a pedir la dirección del Señor antes de iniciar la exposición. Señor, gracias por el gran privilegio de congregarnos para alabarte, pero también para escuchar la exposición de tu santa palabra. Sabemos, Señor, que nuestra sabiduría humana no puede comprender tu palabra. Por eso pedimos la sabiduría del Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos capacite para entender la palabra y exponerla con fidelidad, que no quitemos de ella, ni le agreguemos tampoco. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos, hermanos, Génesis 3, del 8 al 24 es nuestro sermón. Génesis 3, del 1 al 7, nos relata la manera en que Satanás, usando a una serpiente, tentó a Adán y Eva para que desobedecieran a Dios. Y así cayeron, hermanos, en un estado y condición de pecado. Tristemente, Adán y Eva no se sometieron al mandamiento del Señor y decidieron rebelarse, ¿verdad?, en contra de Dios al comer del fruto prohibido. Satanás prometió cosas maravillosas a la mujer, como por ejemplo que serían como Dios mismo. Las consecuencias, sin embargo, fueron terribles, devastadoras. El diablo, hermanos, nunca nos dará algo para que entonces nosotros quedemos satisfechos y pensemos que ya no necesitamos de Dios. Lo que el diablo da nos arruina en realidad. Nos aleja de Dios y nos condena para siempre. Bueno, Génesis 3:7 dice que Adán y Eva sintieron vergüenza de su desnudez, ¿verdad? Y se rompió, hermanos, la completa inocencia y comunión entre ellos, pero especialmente, hermanos, su desobediencia al mandamiento de Dios los alejó de Dios mismo, convirtiéndolos en culpables para siempre. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de Dios a la desobediencia del hombre, al pecado del hombre? ¿Cómo Dios reacciona cuando Adán y Eva, que él había puesto en el huerto del Edén, desobedecen el mandamiento del Señor? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora, hermanos. Y para ello, vamos a hacerlo en tres puntos. El primero es: el Señor busca al hombre pecador. Ese es el primer punto. El segundo es: el Señor da su promesa de salvación. Y el tercero es: el Señor expulsa al hombre del huerto del Edén. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con: el Señor busca al hombre pecador. Lo primero, hermanos, que nos impacta es la respuesta de Dios al pecado del hombre. Dios sabe y conoce todas las cosas. Él sabía, hermanos, que Adán y Eva ya habían desobedecido su mandamiento, y eso los había convertido en culpables y merecedores del castigo de Dios, que era la muerte eterna. Dios les dijo en Génesis 2, 16 y 17, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Lo recuerdan? Él dijo: porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Bueno, el hombre había firmado ya, hermanos, su destino, que era la muerte segura. Pero, hermanos, cuando ellos pecan y se llenan de vergüenza y de miedo, la respuesta de Dios a su pecado no es lo que Adán y Eva esperaban, ni lo que nosotros esperamos también. Génesis 3, 8 al 9 nos dice que Dios salió a buscar al hombre. Dios, hermanos, que sabía todas las cosas, que sabía que Adán y Eva habían pecado, bien pudo haberlos castigados en ese momento, pero nuestro Dios no hizo eso. Él salió a buscar al hombre pecador. Al parecer, Dios se comunicaba con ellos de una manera tal que ellos podían oír la voz de Dios, ¿verdad? Y podían platicar con Él como su Creador y su Padre amoroso, que les había dado todo lo que ellos necesitaban. El Señor, hermanos, salió en busca de ellos en vez de abandonarlos y castigarlos. Ya en esto se manifiesta la misericordia de Dios para el hombre pecador. Nuevamente, Dios no sale a destruir al hombre que ha pecado, sino que sale a buscar al hombre en su gracia y su misericordia. Pero hermanos, ¿cómo reaccionaron Adán y Eva ante Dios? Ellos dijeron: Señor, aquí estamos, gracias por salir a buscarnos. No, ¿verdad? Ellos se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es decir, ya no confiaban en Dios. El pecado había roto esa confianza en Dios. El pecado, hermanos, los separó de Dios, y en ese sentido empezaron a morir espiritualmente. Ya no tenían comunión con Dios. Su relación santa, cercana, de confianza y gozo en Dios, quedó destruida por causa de su desobediencia, porque eso es lo que hace el pecado. Rompe nuestra comunión con Dios y nos aleja de Dios. Amados hermanos, el pecado nos hace ver a Dios como un Dios malo que viene para castigarnos. Es lo que hace el pecado. Pero en realidad, Dios, hermanos, no era ese Dios malo que iba a castigar a Adán y a Eva. En Génesis 3:9, Dios sale a buscar al hombre y lo llama con una pregunta. Le pregunta: ¿dónde estás tú? Le pregunta al hombre. ¿Dónde estás tú? Nuevamente, con esta pregunta, Dios manifiesta su gracia y su misericordia. Dios, hermanos, conoce todas las cosas. Él sabía dónde estaba Adán y Eva, ¿verdad? Pero Dios sale a buscarlo y quiere que ellos confiesen lo que han hecho. Se toma la molestia de preguntar a Adán dónde se encontraba. Es decir, Adán, ¿por qué te escondes? Adán, ¿por qué no vienes a saludarme, a platicar? Amados hermanos, Dios se tomó la molestia entonces de preguntar a Adán dónde estaba. Tan pronto como cayeron en pecado, hermanos, la gracia de Dios salió a su rescate. En lugar de castigarlos por su pecado, Dios sale a buscar al hombre perdido. Como dice Pablo en Romanos 5:20, cuando abundó el pecado, ¿qué sucedió? Sobreabundó la gracia de Dios. De esta manera, hermanos, la gracia, la misericordia de Dios ha estado presente desde el mismo momento en que el hombre desobedeció a Dios. Y eso es el Evangelio. Es decir, el mensaje de la salvación que dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo para buscar y salvar lo que estaba perdido. Y eso es lo que veo presente desde el mismo momento en que pecó el hombre. El Dios de la gracia, el Dios de la misericordia, sale a buscar al hombre pecador. ¿Pero cuál fue la respuesta de Adán y Eva ante la pregunta de Dios? Ellos respondieron confesando su culpa y refugiándose en el Dios de la gracia y la misericordia. Tristemente, no. Adán echó la culpa a la mujer al decir que comió del árbol porque la mujer le dio del fruto, ¿verdad? Adán, echa la culpa entonces a su mujer. Y claro que al culpar a la mujer, él estaba culpando a Dios, porque Dios le había dado a la mujer. Cuando le pregunta a Eva, ¿cómo respondió ella? Pues también ella echó la culpa a la serpiente, diciendo: la serpiente me engañó y yo comí. Ni ella ni Adán, amados hermanos, confesaron y reconocieron su culpa. Así somos nosotros también. Nosotros no confesamos nuestra culpa, ni tomamos responsabilidad de nuestros errores, y mucho menos nos queremos refugiar en la gracia de Dios, a menos que el Espíritu Santo nos dé convicción de pecado para arrepentirnos. Actualmente, hermanos, vivimos en una sociedad donde la gente no quiere reconocer su culpa, donde no quiere reconocer su maldad, donde no quiere hacerse responsable y culpamos a los demás. Pero Dios sabe que somos culpables. ¿Qué merecían Adán y Eva, hermanos? Pues según su negativa a reconocer su pecado, merecían el juicio de Dios. Pero en lugar de eso, Dios les extendió su misericordia. Y este es nuestro segundo punto. El Señor da su promesa de salvación. Entonces, primero ya vimos que Dios sale a buscar al hombre pecador en lugar de destruirlo inmediatamente. Le muestra su misericordia y su gracia. Pero además ahora, el Señor le da una promesa de salvación. Dice Génesis 3:14 que Jehová Dios se dirigió a la serpiente y la maldijo al decirle que sería maldita entre todas las bestias del campo y entre todos los animales del campo. Recuerden que le dijo, andaría sobre su pecho y comería polvo todos los días de su vida. Aquí debemos recordar que la serpiente, hermanos, era un instrumento que Satanás utilizó para tentar a Adán y a Eva. Pero vemos que la maldición cae sobre la serpiente porque el pecado trae consecuencias no solamente sobre el ser humano, sino también sobre la creación misma de Dios, en este caso sobre la serpiente. Al mismo tiempo, hermanos, cuando Dios le dice a la serpiente, tú vas a andar sobre tu pecho, te vas a arrastrar y polvo comerás todos los días de tu vida, es una forma de referirse a un estado de humillación muy extrema. Comer de la tierra mezclado con lodo y polvo es una señal de humillación extrema, y esa señal apunta a la maldición que cayó sobre Satanás mismo, sobre el diablo mismo. Satanás, por su propio pecado y por hacer caer al hombre en pecado, ha sido maldito, y su único destino es la destrucción eterna en el infierno. Pero luego en Génesis 3:15, hermanos, Dios entrega a la humanidad una promesa de salvación. La primera promesa de que Satanás sería derrotado por un descendiente de la mujer. Vamos a leerlo. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A este versículo de la Biblia se le ha conocido como la primera promesa del Evangelio. Vamos a analizarlo por un momento. El Señor le está hablando a Satanás y le dice, voy a poner enemistad, voy a poner división, voy a poner conflicto entre Satanás y la mujer. Vean quién es el que pone conflicto, enemistad entre la serpiente y la mujer. Es Dios mismo. Porque el hombre pecador por sí mismo se aleja de Satanás o quiere hacer lo que Satanás dice. Por nuestra naturaleza, nosotros, ¿verdad?, nos unimos a Satanás. Pero Dios, por el bien mismo de la mujer, por el bien mismo de Adán y Eva, pone enemistad entre el diablo y la mujer para que entonces la mujer, Adán, el ser humano, aquellos que siguen al Señor, no se unan a Satanás. Es un conflicto permanente, es una enemistad constante, amados hermanos, que Dios ha puesto entre el diablo y aquellos que buscan servir a Dios. Esto nos debe recordar, nos debe poner en perspectiva, amados hermanos, que el mundo allá afuera nos odiará porque amamos al Señor Jesucristo. Y no debemos pensar que nosotros podemos hacer que todos nos aprecien y que le caigamos bien a todos. No, Dios ha puesto un conflicto entre el diablo y la mujer. Y como dice después, entre tu simiente o tu descendencia y la simiente de la mujer. Es bien interesante, ¿verdad?, cómo Dios pone esta enemistad. Cuando dice, voy a poner enemistad entre la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer es una expresión interesante. ¿Cómo es que Satanás puede tener descendencia si la Biblia dice que en el cielo los ángeles no se casan ni se dan en casamiento? Los ángeles no pueden casarse. Recuerden, Satanás era un ángel que Dios creó y se reveló. Bueno, la respuesta es, hermanos, que los descendientes del diablo son todos aquellos que viven de acuerdo a los deseos del diablo. Todos aquellos que no se someten a la voluntad de Dios y por lo tanto siguen la voluntad del diablo. Y la simiente de la mujer o la descendencia de la mujer se refiere al pueblo de Dios que es transformado por el Espíritu Santo y que siguen los mandamientos de Dios. Entonces, hay una división entre los que siguen al diablo y los que siguen a Dios por la gracia de Dios mismo. Hay una división puesta, hay una enemistad puesta entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Nuevamente, esto, hermanos, tiene consecuencias para nuestra vida en el mundo. Nosotros como cristianos tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero no nos extrañemos cuando veamos el odio, la hostilidad del mundo hacia nosotros. Cuando la iglesia predica fielmente el Evangelio, la gente nos odiará. Pero Jesucristo mismo, ¿no lo dijo Él también allá en Mateo cuando dijo: bienaventurados son cuando por mi causa los insulten y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo? Bueno, el Señor Jesucristo ya lo había dicho. Pero noten ahora, hermanos, lo que dice al final del versículo 15. Dice: esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es aquí, hermanos, donde vemos por primera vez la promesa de alguien que vendría y destruiría a Satanás. ¿Ok? Cuando dice: la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, la palabra simiente se puede entender como la descendencia en sentido corporativo, de los descendientes en plural. Pero también la palabra simiente se refiere a un descendiente que vendría de la mujer. Y nosotros sabemos que el descendiente de la mujer por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice en Gálatas 4:4? Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor Jesucristo, pues, es el que herirá a Satanás en la cabeza. Es una forma de decir: un día llegará a aquel que destruirá por completo a Satanás. Amados hermanos, la Biblia nos dice en Hebreos 2:14 que el Señor Jesucristo, él se levantó de la tumba para derrotar a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Y el apóstol Pablo también, hermanos, nos recuerda, ¿verdad?, allá en Romanos, hermanos, en Romanos capítulo 16, nos dice que el Señor aplastará en la cabeza brevemente a Satanás. Bueno, ¿quién es el que ha pisado la cabeza de Satanás para que ya no tenga poder sobre nosotros, para que ya no nos domine? Pues es el Señor Jesucristo. El diablo dice que hirió al Señor en el calcañar, es decir, mediante su sufrimiento durante su vida terrenal, pero especialmente su sufrimiento en la cruz, su sacrificio, su muerte dolorosa en la cruz. Él fue dañado, pero no fue destruido. Él resucitó para derrotar a Satanás. Por eso es, hermanos, que a Génesis 3:15 se le conoce como la primera promesa del Evangelio. Ya el Evangelio entonces está presente en Génesis capítulo 3. Tan pronto como el hombre cae en pecado, Dios da la solución al pecado. Ahora la pregunta es, ¿Adán y Eva confiarían y creerían en esa promesa de Dios de uno que iba a llegar y que iba a destruir a Satanás? ¿De uno por medio del cual ellos solamente podrían ser salvos? Bueno, gracias a Dios, hermanos, que Adán y Eva respondieron con fe. Noten lo que dice allá en Génesis 3:20. Después que el Señor maldice a la serpiente, habla con la mujer y con el hombre, dice en el 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Es decir, Adán, como Eva, creyeron en la promesa de salvación del Redentor. Y cuando le llama a su esposa Eva, que significa madre de todos los vivientes, Adán estaba entendiendo que el Señor le había perdonado y que no lo iba a destruir en el momento, y que le estaba dando la oportunidad de tener una familia, de tener descendientes. Y entonces es que Adán y Eva responden con fe a la promesa de que un día vendría el Salvador que destruiría a Satanás, pisándole la cabeza. Amados hermanos, el pecado ya había entrado al mundo, y junto con el pecado, sus terribles consecuencias. Noten cómo dice allá en el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Noten cómo, hermanos, ahora, después de la caída en el pecado, después de la rebelión del hombre, la mujer iba a tener grandes dolores para concebir y tener a sus hijos. Y esta expresión también, hermanos, se refiere no solamente al momento del parto, sino se refiere al dolor que los hijos, por un lado, traen a la vida de los padres. No debemos recordar que Adán y Eva ya eran pecadores. Los hijos que ellos iban a tener también son pecadores. Sabemos por experiencia, ¿verdad?, que los niños se rebelan, que los niños traen dolor a los padres, que los niños muchas veces al crecer se alejan de Dios. Bueno, el Señor le dice a Eva, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Ella iba a sufrir, y toda madre sabe, ¿cierto o no? Toda madre sabe los dolores que los hijos pueden traer a sus vidas. Pero noten otra parte del castigo de Dios. Le dice a Eva al final del 16, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Recuerden que Dios, antes del pecado, le había dicho a Adán que él sería, ¿verdad?, el jefe de la familia, que él debería guiar a su mujer. Y parece que una de las consecuencias del pecado es que ahora Eva quiere dominar a su marido, quiere ser el líder en su familia, y vemos eso en los matrimonios. Las mujeres se rebelan, quieren mandar, quieren ser el líder en la familia, pero dice el Señor, pero él se enseñoreará de ti. Ya no va a haber un sometimiento voluntario, y ya no va a haber también un liderazgo amoroso de parte del hombre, porque eso es parte del pecado, hasta que Cristo viene y restaura nuestra familia y restaura nuestro matrimonio. ¿Pero qué le dijo a Adán? Noten cómo dice allá en el versículo 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Recuerden, hermanos, que dijimos la semana pasada que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Satanás estaba hablando con Eva, y al parecer Adán estaba junto a Eva, porque dice que Eva toma del fruto y le da a Adán, quien también comió, así como ella. Y el Señor por eso le dice aquí, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, en lugar de obedecer el mandamiento de Dios, obedeció a su mujer, en lugar de ayudar a su mujer, librándola de la tentación, él no cumple con su rol de jefe de familia, sino que obedeció a su mujer y juntos cayeron en el pecado. El Señor le dice: maldita será la tierra por tu causa. Noten lo que dije anteriormente también. Las consecuencias del pecado, hermanos, no solamente recaen sobre la humanidad. Tristemente, las consecuencias del pecado recaen también sobre la creación misma de Dios. Por eso le dice: maldita será la tierra por tu causa. Y ahora, hermanos, la tierra ya no da su fruto como lo daría antes de la caída en el pecado. Ahora tenemos que trabajar duro, ¿verdad? Espinos y cardos te producirá, dice el Señor a Adán. Su trabajo será arduo, su trabajo será difícil. Bueno, los que trabajan, ¿verdad?, en el campo, en esta área de aquí, saben qué difícil es, ¿cierto o no? Con el calor, con el esfuerzo que uno hace. Bueno, son las consecuencias del pecado. Y le dice a Adán en el 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás, le dice el Señor a Adán. Amados hermanos, la vida para Adán y Eva después de su desobediencia será difícil. Ya no será una vida en el paraíso de Dios. Ahora experimentarán muchas aflicciones, tanto en el cuerpo como en el alma. Y con esto llegamos a nuestro tercer punto. El Señor expulsa al hombre del huerto del Edén. El Señor lo expulsa. Bueno, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente se dieron cuenta de que estaban, ¿qué? Desnudos. Y antes del pecado no se avergonzaban, pero cuando ellos se dan cuenta de su pecado, cuando ellos se dan cuenta de que están desnudos, sienten vergüenza, porque eso provocó el pecado en sus vidas. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos, hermanos? Dice la Biblia que ellos cosieron hojas de higuera, ¿verdad?, para taparse, para cubrirse, pensando que de esa manera, ¿verdad?, la vergüenza que ellos sentían entre ellos sería cubierta con las hojas de higuera y Dios no los vería en su propia vergüenza. Una vez más, hermanos, noten cómo Adán y Eva no se refugian, ¿verdad?, en la misericordia de Dios, sino que tratan de solucionar el problema de su pecado por medio de sus propias obras. Pero hermanos, el Señor nuevamente muestra su misericordia a Adán y a Eva, porque noten cómo dice en el versículo 21: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El lenguaje de ahí es muy interesante, porque la palabra túnicas no se refiere a un vestido común y corriente, sino al parecer es un vestido que cubre completamente, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento, con la vestimenta del sacerdote, ¿verdad? Sus túnicas. Y parece ser que la idea es que Dios no los está cubriendo solo parcialmente, sino completamente. Por otro lado, cuando Dios les hace túnicas de pieles de animales, pues significa que la cobertura que Dios les da es mejor que la que ellos se habían hecho con hojas de higuera. Pero al mismo tiempo, esa cobertura divina con vestidos de pieles de animales apunta, ¿verdad?, a que solamente la cobertura de Dios es capaz de tapar nuestra vergüenza, es capaz de cubrir nuestra maldad, es capaz de cubrir nuestro pecado para poder estar delante de la presencia de Dios. Eso quiere decir que nada de lo que tú y yo hacemos, no importa cómo pienses que eres o te portes, si no te refugias en la cobertura de Dios, no puedes estar delante de la presencia de Dios. Y ese vestido, esta túnica, nos recuerda de manera anticipada que un día Dios nos iba a vestir, a revestir, ¿de quién? De Cristo mismo, ¿verdad? Entonces Cristo nos da su santidad, Cristo nos da su obediencia, Cristo nos da su perfección, Y es solamente así que podemos estar delante de la presencia de Dios. Bueno, hermanos, eso es sumamente importante, creo yo, porque es con esto en mente, con la promesa de salvación, con la misericordia de Dios que sale a buscar al hombre, con este vestido de pieles que Dios le da al hombre, que entonces el Señor expulsa a Adán y a Eva del paraíso. Y creo yo que la importancia de esto es la siguiente: si Dios hubiera expulsado a Adán y a Eva del paraíso sin su promesa de salvación, sin su misericordia, sin la cobertura que Él mismo les proporcionó, ellos nunca hubieran tenido ninguna esperanza de salvación. Pero Dios les da esa promesa y entonces los saca del huerto del Edén. Dice: el hombre ya es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Interesante declaración. Significa, hermanos, creo yo, significa que ahora el hombre es como Dios, que sabe el bien y el mal, pero hay una gran diferencia. Dios conoce el bien y el mal porque Él es Dios. Él dice lo que es bueno y Él dice lo que es malo, pero Él no queda manchado ni afectado por el pecado. Pero ahora el hombre, ahora que ha desobedecido a Dios, él es como Dios, pero con esta gran diferencia: el hombre conoce el bien, que significa obedecer a Dios, pero ahora en su propia carne, por propia experiencia, conoce lo que es el mal, pero el mal ahora es parte de su naturaleza, ha quedado manchado, ha quedado viciado, ha quedado condenado por el mal en su vida. Y amados hermanos, en esa condición, ¿verdad?, que el hombre es como uno de nosotros, el Señor dice: ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Recuerden, el árbol de la vida simbolizaba la vida que proviene de Dios. Y el hombre, si él en su condición de pecado comiera del árbol de la vida, viviría eternamente, pero en una vida de completa miseria, de completa maldición. Y por eso Dios dice: el hombre no puede acercarse al árbol de la vida, porque en lugar de tener vida, tendrá destrucción eterna, maldición. Dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Amados hermanos, esto nos enseña que ninguna persona, ningún pecador, ni tú ni yo, nadie puede tener acceso al árbol de la vida. Ninguna persona en su condición pecaminosa puede alargar su mano y salvarse por sí mismo. Noten cómo el versículo 24 dice: echó pues Dios fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre pecador no puede tener acceso a la vida. No puede salvarse por sus propias obras. Nadie lo puede hacer. Eso nos recuerda, hermanos, que entonces necesitamos nosotros a aquel que iba a pisar la cabeza a Satanás, que lo iba a destruir y que nos iba a perdonar y a salvar para siempre. Nuestro pecado, hermanos, nos ha destituido de la gloria de Dios. Ya no tenemos acceso a la vida eterna. Pero la promesa que Dios dio a Adán y a Eva en Génesis 3:15 ya se ha cumplido. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Adán y Eva creyeron en el Evangelio. ¿Nosotros creeremos también en el Evangelio? Es la única solución. No hay otra manera de ser perdonados y salvados, sino solamente creyendo en la simiente de la mujer, en el descendiente de la mujer que ha aplastado la cabeza de Satanás, nuestro Señor Jesucristo. Amén.